Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad, transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con las máximas garantías comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Tusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. En el episodio de hoy vamos a hablar de historias en primera persona, historias con alma, historias que vivimos y sentimos como pacientes de infertilidad. El de hoy, sin duda, es uno de los capítulos más emotivos que hemos compartido contigo hasta ahora. Vamos a conocer a su protagonista. Tenemos con nosotras a una persona muy especial para nuestra asociación, Isabel Matía. Isa es la delegada de nuestra asociación en Madrid y fue paciente de reproducción asistida. Hoy vamos a hablar con ella sobre su historia y su camino con esta enfermedad. Isa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
Muchas gracias a vosotras. Un placer enorme.
Bueno, el placer es nuestro, ya lo sabes. Y si te parece, pues vamos a empezar un poquito por el principio de esta historia, ¿vale? Que yo ya conozco un poquito de antemano. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a pasar un ratito emotivo, no tengo ninguna duda. Y seguro que además ayuda muchísimo este testimonio, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos de las cosas como si no les pasara a nadie, ¿no? Y creo que aterrizarlo a la tierra es bastante importante. Isa, ¿nos puedes contar cuándo decidiste tú que era el momento de buscar embarazo? ¿Cuándo empieza esta búsqueda activa del mismo?
Pues bueno, yo creo que como tanta gente, ¿no? Tantas mujeres o parejas que estamos que sí buscando un trabajo más estable, tener la vida un poco más arreglada, pues bueno, así fue ese momento cuando tenía 34 años, que ya pues yo y mi pareja y yo pensamos que ya era el momento de empezar a quedarnos embarazados. Y bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, bueno, pues la vida tenía otros planes.
La vida es lo que pasa mientras tú estás haciendo otros planes, ¿no? Eso dicen.
Sí, efectivamente. O sea, bueno, pues al principio estás ahí un poco como, jo, pues tienes hasta miedo de intentarlo, ¿no? Ay, a ver si ahora me voy a quedar embarazada enseguida y uff, qué respeto da esto, ¿no? Pero cuando empieza a pasar el tiempo y no te quedas, pues entonces como que todo empieza a cambiar de color, ¿no?
Y a te dar das la cuenta de que no es tan fácil como nos lo pintan, ¿no? O sea, realmente siempre, yo creo, bueno, yo por ejemplo no soy madre, ¿eh? Pero mis amigas que sí que tienen hijos y tal, siempre comentan eso, ¿no? Que el momento ideal es cuando pasa, ¿no? Muchas veces intentas buscar como el momento súper perfecto y en realidad, pues, luego cuando crees que es perfecto, resulta que esto no llega, ¿no? Y es bastante frustrante.
Sí, efectivamente, vas posponiéndolo por una serie de cosas y situaciones y decisiones y circunstancias y luego dices, jolín, y si no lo hubiera dejado tanto y si hubiera pues puesto otras cosas y priorizado esto, habría sido diferente, si hubiera sido más joven, si hubiera tenido más tiempo, si hubiera estado menos estresada.
Ya, empiezan los sisis y las culpas, ¿no? En este sentido hay cosas que ya como mujeres también es como que lo llevamos un poco ahí más, ¿no? Esa carga. Isa, recordamos que tú estás en Suiza, ¿no? Es tu lugar de residencia. ¿Cuánto tiempo pasó desde que iniciasteis esta búsqueda hasta que pedisteis cita en la unidad de infertilidad? Digo lo de Suiza porque sé que aquí estas unidades reciben este nombre.
Sí, efectivamente. Bueno, ahora ya estoy de vuelta a España.
Ah, bueno, pues pero, mira, bienvenida.
Sí, pero en ese momento es verdad que estábamos en Suiza y bueno, pues claro, aquí no sabíamos muy bien cómo iba el tema, ¿no? Porque al final, pues jamás se nos habría ocurrido pensar que lo íbamos a necesitar. Claro. Y bueno, pues estuvimos unos meses, pues lo que te dicen, ¿no? 6 meses, un año. Y ya yo ahí empecé a ponerme más nerviosa y bueno, pues fuimos a hablar con ellos, nos dijeron que también tenían como cierta lista de espera para poder empezar a hacernos pruebas. Aquí el sistema es muy diferente porque aquí no hay seguridad social y es todo por lo privado. Y aunque había una unidad de infertilidad en la ciudad donde nosotros vivíamos, que no deja de ser una ciudad pequeña, ¿sabes? Pues bueno, tampoco aquí, tampoco, o sea, en Suiza tampoco tienen una... no están tan avanzados como en España, ¿no? Y las clínicas privadas pues hay muy pocas. Entonces, bueno, la cuestión, pasó más o menos un año desde que intentamos quedarnos embarazados de manera natural hasta que yo ya, sobre todo fui yo, dije, yo quiero ir a que nos echen un vistazo, que igual luego todo está bien y no pasa nada, pero jo, ya me estoy poniendo nerviosa, vamos a hacernos unas pruebas, unas analíticas, lo que nos tengan que hacer y oye, por lo menos tenemos la información.
Claro, porque ¿esto de qué año estamos hablando, Isa, más o menos?
Pues estamos hablando, a ver que me acuerde, porque de esto hace tiempo, igual el 2015 o cosas así, hace ya bastante.
Vale, que parece que sea como hace poco, pero en este terreno, ¿no?, que todo avanza tan rápido y además es que se hace largo, pues claro, 2015 igual ya, ahora mismo hay técnicas mucho más avanzadas, igual han cambiado protocolos, etc. El caso es que tú al final resulta que te quedas embarazada, ¿no?
Pues justo cuando fuimos como a hacer la primera consulta y ya nos dijeron que ya nos daban cita y que nos fuéramos a hacer unas analíticas, me hicieron un recuento de antrales y tal, pues cuando íbamos a ir ya como a recopilar toda la información y que nos dijeran si habían encontrado algo, pues plas, me quedé embarazada. Y claro, fue como, anda, pues lo típico, no, que piensas, claro, pues lo que te cuentan, ¿no? De, claro, es que basta que te relajes y ya tal,
y ya, y te quedas. Es que esto también es un mito gordo, ¿eh? la frasecita de barras.
Sí. Entonces, bueno, pues sí, o sea, fue una cosa inesperada, porque claro, ya en ese momento estábamos con la cabeza puesta en que nos iban a ver allí. Fue como, oye, pues mira qué bien, oye, qué fácil al final. Y bueno, estábamos quedada porque... O sea, realmente yo empecé a tener como una especie de menstruación, pero que no llegaba. Y estuve una semana, pues eso, ¿no?, con un manchado así un poco raro, pero tampoco llegaba a bajarme la regla. Entonces, era como, algo pasa. Me hice un test y dio positivo muy leve. Fue muy suave. Y bueno, pues como ya estábamos allí, tuvimos por lo menos la facilidad de saber a quién llamar para que nos echaran un vistazo y nos dijeron, ah, pues si has dado positivo, pues vente en un par de días que te hacemos una eco y vemos qué tal está todo. Y bueno, pues allá que nos fuimos. Y claro, fue el primer contacto con un embarazo porque no teníamos ni idea de nada. Claro, nosotros, inocentes de nosotros, pues eso, lo que ves en las películas, lo que te cuenta la gente, lo que has visto en familiares, amigos, pero ni idea.
Claro, es del positivo a parir, es como que no ha pasado nada, ¿no? Ahí nada. De repente...
Y bueno, pues en la consulta aquí es verdad, o sea, vuelvo a hablar de aquí, en Suiza, tienden a dar muy poca información y bueno, igual como tú no sabes a lo que vas ni lo que puede pasar ni lo que no, pues tampoco te parece raro, ¿no? Claro. Pero no vieron nada, hicieron una eco, no vieron nada, hicieron una beta en sangre, no nos dijeron nada. Y bueno, fue como, bueno, pues os citamos dentro de una semana para ver si todo va bien, porque hay que ver si es un embarazo sano, como lo llamaban, es un embarazo sano o no. Ahora mismo no se ve nada, pero puede ser que sea muy pronto. Ya está, no nos contaron más. Pues nada, nos fuimos a casa y yo seguí con mi manchado. El fin de semana ella empezó a manchar un poco más, que yo ya ahí, claro, empecé a asustarme. Uy, pues a ver si iba a ser un aborto o tal. Pero claro, sin imaginarme más allá dónde podía llevar todo esto.
Claro, tú ibas un poco avisada de que podía no ser sano, pero tampoco te imaginabas.
Claro,
que
yo no me imaginaba nada más allá de eso. Yo tenía una amiga aquí, o sea, en Madrid, que sabía que había tenido manchados durante sus embarazos y que, bueno, pues que reposo, lo típico, ¿no?, que has oído. Y, y bueno, pues nada, pues me estuve quietecita el fin de semana y ya cuando volvimos a que me vieran, pues en esa eco tampoco vieron nada. Y claro, ahí ya sí que, igual, con la inocencia no teníamos ni idea, pero ahí sí que ya empezaron a mosquearse un poco, pues
claro,
que no veamos nada, ya, hombre, algo deberíamos ver en el útero, vamos a hacer otra beta en sangre, veníos en un par de días, vamos a ver otras hormonas, pero igual, tampoco nos contaban nada. Y bueno, pues acabó siendo un embarazo ectópico. Y claro, desde luego, eso sí que no se nos había pasado por la cabeza nunca, es que no habíamos ni oído hablar de ello. O sea, fue como... ¿Y esto qué
fue? La primera noticia, ¿no?, de esto, claro, nos encontramos aquí.
Sí, efectivamente. Y eso, pues, entre que el desconocimiento, que tampoco sabes qué implicaciones tiene, la poca información que nos daban, porque ya digo, o sea,
Claro.
que Suiza es un país pues en el que no expresan demasiado, no son personas demasiado empáticas, son personas frías y claro, ni para darte una buena noticia ni para darte
Claro.
una mala, o sea, es como todo bastante plano.
Como bastante neutro, ¿no?
Sí,
como,
sí.
No es como aquí igual el carácter, ¿no?
Claro,
Nuestro, que
es
es como un poco
diferente,
más, claro.
sí. Entonces, bueno, pues luego hubo que hacer unas cuantas visitas más para ver que realmente era extrauterino y confirmando que lo fuera, ver si lo encontraban, dónde estaba, porque claro, no tenían
Claro,
ni idea de dónde podía
claro.
estar, pero el caso es que yo seguía dando positivo, la beta no subía bien, bueno, al final lo encontraron en una trompa y claro, ahí ya pues fue como, bueno, pues es que esto, claro, hay que pararlo, pero tampoco nos hablaban de los riesgos. Y bueno, pues igual, inocentes. Hombre, ya yo empecé a leer alguna cosa y ya empecé a ponerme un poco más tensa.
Más
porque claro,
nerviosa, ¿no? Claro.
Sí, y hablaba con un familiar mío médico y me decía, pero ¿estás cerca de un hospital? Y yo, bueno, hombre, estoy a 15 minutos andando. Pero es un hospital grande, pero tiene unidad de UCI. Y yo, bueno, pero ¿por qué me preguntas todo esto? Bueno, tú puedes ir, ¿no? Si pasa algo, tú llegas. Y yo no entendía nada. Y claro, pues luego ya empezamos a entender el riesgo que había para mí. O sea, ya no era el embarazo, que por desgracia pues no iba a ir a ninguna parte. Había que pararlo como fuera y aparte yo tenía un riesgo. Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue tratarme con metotrexato. En Suiza además son muy poco intervencionistas. Siempre evitan una intervención quirúrgica.
Claro.
Hombre, si es a vida o muerte, por supuesto te la hacen, ¿no? Pero que te quiero decir que no es. Por ejemplo, en caso de un aborto también intentan no hacer tu legrado nunca. Y en este caso, pues bueno, intentaron pararlo con metotrexato. Aparentemente no había un riesgo inminente, entonces pensaron que era una buena opción. Entonces me pincharon metotrexato, que es como una especie de quimioterapia, a ver si consiguen parar el embrión. Y bueno, en mi caso, el caso es que no paraba. No paraba
Ostras.
Y tuve una hemorragia interna también. Un día, pues ya, hombre, ya estábamos muy pendientes porque sí que me advirtieron, no estés sola, si te mareas no se te ocurra venirte sola, siempre acompañada, llama a una ambulancia. Vamos, un plan maravilloso de estás embarazada a si te pasa cualquier cosa de estas, vente corriendo porque te puedes morir desangrada.
Claro.
O sea,
Es que pasas de la alegría al pánico, ¿no? Por decirlo
sí,
así.
Sí, pasas de estar embarazada a te puedes morir. O sea, es como, pero ¿por qué?
Claro.
Y bueno, pues al final tuve una hemorragia interna, me fui al hospital, efectivamente lo corroboraron, entonces me ingresaron y bueno, finalmente pues tuvieron que acabar operándome porque estaba muy cerca de un vaso grande y había riesgo de que se reventara. Y
Claro.
bueno, me dieron la opción, puedes quedarte una semana aquí, te volvemos a poner metotrexato a ver si se para. Y dije, una semana más así, de a ver la tripa, si sangre, no sangre. O sea, dije, no, o sea,
claro,
por Dios,
va a ser que no,
llevara,
vamos ya.
Todo más, claro.
Claro.
Y bueno, pues fue una experiencia bastante dura, la verdad, porque ya digo, o sea, tú estás con tu mundo de inocencia, que a ver, yo tampoco es que estuviera en la nube ya poniendo nombres y buscando carritos de bebé, como hace mucha
No,
gente
claro.
según el positivo, ¿no? Pero claro, no cuentas en absoluto con lo que
con
puede
este
implicar.
Desenlace, claro. Al
Sí.
final, como tampoco estas cosas se explican, ¿no? Obviamente, pues siempre se cuenta lo bonito de la maternidad, ¿no? Lo bonito del
Claro.
embarazo, lo fácil que es todo. Y luego ves
Sí.
estas cosas y dices, pues es que esto yo no lo sabía y no pensaba que igual era tan frecuente, ¿no? O podía ser algo
Sí.
que me pudiera pasar. Además,
Sí.
te pilla fuera de tu casa, ¿no? El
Sí.
apoyo también
Sí.
complicado, la forma de comunicar, ¿no? Otro idioma,
Fue
supongo
duro,
que
fue duro, la
claro,
verdad. Sí, fue una
fue
experiencia.
difícil.
Sí. Bueno, es verdad que en ese momento, pues, te armas de valor porque no te queda otra, porque claro,
Claro.
ya no, o sea, si el embarazo no va, lo que no quieres es morirte. Porque yo me acuerdo
Obviamente.
ya el día que me dijeron, pues esto no se para, habría que operar. Mi marido era como, bueno, vamos a ver. Y yo le dije, no. O sea, le dije al médico, si yo fuera su hija, ¿usted qué haría? Te operaría.
Hombre.
Digo, pues ya está, vamos a quirófano ya.
Pues ya
O sea,
está.
pero
Vamos
ya.
ya. Claro, el
Sí, y
embarazo se
yo.
puede poner a intentar y si te mueres, pues obviamente aquí ya se acaban los cartuchos.
Claro. Y en ese momento, o sea, tú ya pasas a pensar en otras cosas, porque ya el embarazo
Claro.
no va, pues ahora vamos a pensar en que yo quiero seguir aquí y no quiero que me
Obviamente.
pase nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es
Claro,
verdad
claro.
que
Jo.
en ese momento, claro, es supervivencia pura, porque ya dices, o sea, lo que yo quiero es ponerme bien yo. Todo salió bien, afortunadamente, al final no me quitaron la trompa, que bueno, me la podían haber quitado porque me ha dado más quebraderos de cabeza que otra cosa, luego de miedos y tal. Pero bueno, la operación salió bien, todo fue bien y luego pues nada, en unos días ya me pude venir a casa y eso sí, al llegar a casa pues me cayó todo el mundo encima, eso sí es verdad. Cuando ya llegué, ¿no? Ya como que te relajas, te sientas y dices, uff, madre mía, todo lo que me ha pasado, ¿no? Que yo me fui aquí el otro día y me han tenido que operar y he tenido un riesgo vital y uff, o sea, fue, sí, la vuelta a casa fue bastante dura y luego estaba además muy cansada por la operación, el metotrexato, que te deja bastante floja. Entonces, la recuperación fue un poco larga y eso, y anímicamente pues sí me quedé muy tocada. Además, bueno, yo personalmente pues no me gustan mucho los hospitales y los médicos, es verdad que me he ido curtiendo a base de estas cosas. Y el despertar de la anestesia pues me dejó bastante tocada porque lo pasé muy mal ahí. Pensé que me estaba dando un paro cardíaco por cómo me sentía cuando me desperté y entonces me puse muy nerviosa y como que eso me traumatizó mucho y luego he tenido que trabajarlo durante tiempo, ¿no? Porque pasé mucho miedo, sí. Fue un momento como muy de verlo cerca, ¿no? Además estaba muy dormida, me hablaban en inglés, que bueno, el inglés lo entendía bien, pero luego yo les oía hablar en alemán. Nerviosos y un electro y tal, y entonces me empecé a poner muy nerviosa y eso como que me dejó muy, fíjate tú, que al final es un poco lo básico de las operaciones, te duermen, te despiertas, pero sí, entonces bueno, ya digo, fue una experiencia bastante dura de asumir y en ese momento yo no conocía a nadie que le hubiera pasado, entonces tampoco tenía
nadie a quien recurrir. Claro, alguien que te dijera, mira, pues me pasó esto, no te preocupes, porque luego el siguiente paso es este, es normal. Claro, qué importante también esto.
La red, o sea, nada, yo estaba, pues eso, muy sola y muy perdida y eso, ¿no? Y yo empecé a encontrarme, pues, anímicamente muy tocada y yo decía, me estoy volviendo loca, esto se me está yendo de las manos. Y esto, pues, ya cuando pasaron unos meses, yo decía, pues es que, bueno, pues sí, hombre, lo he pasado mal, sigo cansadita, porque también me quedé, pues, flojita y tal, pero... ya está, ¿no? O sea, que ya, bueno, pues ha pasado, pero no terminaba yo de remontar.
Claro, es que cada uno además transita las cosas como, bueno, pues como puede, o a veces te crees que una cosa, una noticia, algo que te ha pasado, lo vas a superar súper rápido y no, y al revés, cosas que dices, buah, si me pasara esto, pues igual luego coges y mira, y sin más, ¿no? Pero bueno, el caso es que se solucionó esta etapa y aquí pues volviste a intentar el embarazo, ¿no? Imagino, con todos esos miedos que llevabas, ¿no? Con todo.
Sí, la verdad que, bueno, pues luego me hicieron pruebas para ver que todo estaba bien, la famosa histerosalpingografía que ven la permeabilidad de las trompas, estaba todo bien, en principio nunca nos dieron razón de qué pasó, entonces claro, yo tenía ese miedo, yo tenía esa trompa ahí mal, que no me quitaron, que es la que había dado el problema, no hubo causa clara, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, es que sí, yo me pongo otra vez a intentarlo, pero ¿y si me vuelve a pasar? Qué miedo, ¿no?
Tenías miedo de que te volviera a suceder lo mismo,
Y bueno, pues ya digo, con bastante miedo, yo ya tenía un poco en la cabeza el tema de ir a reproducción asistida, pero mi marido no terminaba de decidirse y al final, pues bueno, lo intentamos de manera natural y me volví a quedar embarazada.
Vale, y además esta vez ya no estabas en Suiza, ¿no? Sino que estabas en Canadá,
por lo que tengo. Estábamos de vacaciones. Estábamos de vacaciones. Sí, es que nos enteramos estando allí, que también yo pasé bastante susto, porque, claro, todo mi miedo era, ¿y si es otro ectópico?
Entonces, claro, y te pilla fuera, ¿no?
Claro, y yo decía, es que claro, yo no me puedo subir a un avión a volar 10 horas si puedo tener ectópico, porque no, esto nos lo dijeron en su día, es que claro, un ectópico no se os ocurra volar, porque es que si se te revienta la trompa en pleno vuelo, no,
claro,
o sea,
allí, vamos.
Te quedas. Y claro, era como algo que yo tenía en la cabeza, ya ves tú, pero sabes qué situación más como absurda, ¿no? Pero yo tenía ese pavor, entonces claro, yo me sentía allí como, ahora no nos podemos ir, hasta que no me vean esto, no nos podemos ir.
Ahora me tengo que instalar
y
aquí.
Nos tenemos que quedar aquí. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues pasamos unos días de hospitales hasta que ya lo vieron intrauterino, que madre mía, vaya sustazo que nos llevamos. Fue también unas vacaciones un poco, porque estuvimos 2 semanas, moviditas. La primera semana súper bien y cuando ya nos enteramos, pues fue como, vale, muy bien, y ahora, ¿esto qué? ¿Ahora qué hacemos aquí? Entonces, bueno, pues eso, el tema es que ya una vez que te pasa algo, el miedo te acompaña todo el tiempo.
Eso ya es como que se queda ahí, claro. Sí.
Y bueno, si quieres te sigo contando la historia.
Sí, claro.
Cuando, ya cuando lo vimos intrauterino, pues nos quedaban ahí un par de días de vacaciones. Al final, bueno, pues nos volvimos a Europa y fuimos a Suiza. Y allí ya pues fuimos a donde nos habían estado llevando con el ectópico. Y bueno, pues fuimos un día a una eco. No nos dijeron nada, o sea, estaba intrauterino, genial, pero ya está. No, nada. Igual, como nunca habíamos llegado más allá, pues no sabíamos qué había que esperar de las ecos, semana 6, 7, no teníamos ni idea.
Y no se explica tema, nada de, pues
nada,
esto, nada.
Nada, no, pues venís en una
su
semana,
línea
pues en una austera. Pues vale, claro. Entonces, cuando fuimos ya a la segunda eco, pues no había, vamos, no vimos latido, nunca hubo latido. Y nada, pues nos dijeron como que se había parado y pues eso, aborto diferido.
Segundo paro,
sí.
¿No? Que te
entonces,
llevas en este
como
sentido.
Buf, además fue más o menos al cumplir el año del ectópico, ¿sabes? Fue como un poco remover todo en esa época, que además, pues eso, era otoño, que, bueno, pues días muy, muy cortos, poca luz, muy grises, o sea, fueron como
en todo el contexto, ¿no? Así,
sí, dramático. Eso no ayudaba nada, la verdad. Y bueno, pues ya digo, aquí son muy poco intervencionistas, entonces lo de legrar es como, uff, un legrado es malísimo, horrible, así que estas pastillas son maravillosas. Y bueno, pues nada, me convencieron igual, inocente de mí. Yo tampoco tenía nadie cerca que me hubiera contado, pues eso, cómo había vivido una pérdida. Y bueno, pues también fue bastante duro por eso, o sea, fue duro el lógicamente el que el embarazo no siguiera adelante, pero todo el proceso de, sí, y el proceso de las pastillas, porque aquí te las dan y te las pones en tu casa, en Suiza, o sea, en España te las dan en el hospital y te las ponen allí y por lo menos te tienen ahí en observación un tiempo, pero te las dan y te dicen, ala. Póntelas en tu casa cuando tú quieras. Entonces, claro, igual nos dijeron que bueno, podía ser un poco molesto, hombre, así, bueno, como una regla fuerte, que podía tomar solo paracetamol. Y claro, cuando yo me puse aquello y empecé a tener unos dolores que me quería morir en mi casa, yo decía, ¿esto qué es? Claro, y además igual, solos los dos en casa, o sea, yo decía, es que, o sea, de verdad, por Dios, llama a alguien, que es que yo no sé qué me está pasando, que yo no sabía si era normal.
Claro,
y bueno,
no
pues
podías contrastar, ¿no? Decir, esto nadie te había dicho tampoco que pudiera ser así de
nada,
de
eso,
bestia,
ya
dolor ni nada.
Claro, que te digan que paracetamol, pues entonces, bueno, llamé a un familiar médico y alucinaba, un español, y me decía, pero ¿no te han mandado otra cosa? ¿Pero no te han dado otra opción terapéutica por si te encuentras mal? Y yo, no, nada, o sea, paracetamol. Entonces me estuvo mirando en el vademécum y me dijo, no, te puedes tomar un Olotil, te puedes tomar un Antium, o sea, tómate algo, porque cómo vas a estar así.
Claro.
Entonces, bueno, ya te digo, fue bastante como sórdida la situación, muy desagradable, y luego, bueno, pues me quedé también muy dolorida, porque claro, lo pasé a pelo todo, con paracetamol.
Ya ves.
Y eso, luego, pues igual, estando aquí sola, pues mi marido estuvo acompañándome todos los días que pudo, pero luego ya tenía que volver a la oficina, y entonces, cuando me quedé aquí sola, que yo estaba todavía tocada, pues también tuve un par de días así, hemorragias muy fuertes, un día me asusté mucho, me fui al hospital, o sea, como todo lo que acompaña al proceso, que ya bastante duro es a nivel psíquico, pues se pasa mal. La verdad que son procesos muy desagradables también para nosotras a nivel físico y vaya. Pues ya te
iba como desgastando, ¿no? Ya era una como la segunda y ahora, claro, da de pensar, ahora cuando pase esto, me tengo que volver a poner otra vez a intentarlo, ¿no?
¿Y ahora qué?
Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? Ya llegó este punto en el que dijiste, bueno, a ver.
Pues ahí ya sí que yo dije, hasta aquí, yo no me expongo más de forma natural porque, o sea, ha salido muy mal. Vamos a reproducción asistida. Y a nivel de pareja, pues costó un poco tomar la decisión porque yo estaba como muy decidida, mi pareja no estaba tanto.
Vale.
Pero bueno, ya después de todo esto sí que fue como, bueno, si tú lo necesitas, pues venga, vamos a considerarlo.
Claro.
Y bueno, dime.
No, eso, que al final llegáis al consenso, ¿no? Y dais este salto. ¿Y cómo fue tu experiencia en este sentido?
Pues bueno, lo primero fue decidir dónde lo hacíamos, porque claro, vivíamos en Suiza y España es país pionero en reproducción asistida. Y yo decía, pues que, jo, ¿sabes? Para algo en lo que España es tan pionero, no lo vamos a aprovechar. Pero claro, la logística era complicada. Y bueno, finalmente decidimos hacerlo en España porque sí que podíamos, dentro de lo que cabe, coordinarlo. Y bueno, ya decidimos que sí, fuimos a ver varias clínicas, decidimos en dónde, en cuál lo hacíamos, compramos toda la medicación y justo cuando íbamos ya a empezar, pues yo ahí como que quebré y
no lo viste
que
parar.
O sea,
claro,
es como que todo se me vino encima, todo el peso de todo lo que habíamos ya vivido. Además yo estaba en una época también con mucho trabajo, mucho estrés, o sea, es como que todo se me hizo ya un mundo y bueno, pues hubo que
se te
parar.
Juntó todo, claro.
Hubo que parar unos meses y tomar fuerzas y un poco colocar todo, trabajar sobre pues todo el duelo de todo lo vivido y
claro, es que al final esos son duelos, ¿no? Al final parece como, bueno, venga, siguiente, ¿no? Recuperamos, venga, ya estoy bien físicamente, pero claro, la parte emocional que va desgastándose
claro.
Y de verte otro proceso, además, medio desconocido, ¿no? Porque al final, pues bueno, has visto que cada proceso es totalmente particular y no tiene por qué ser igual que el de tu amiga que te ha contado que le ha ido súper bien. Aquí es que necesitas descansar y recuperarte. Entonces aquí ya, bueno, descansas, te recuperas y empiezas, ¿no? Ya dices, venga, ahora es el momento.
Ya pasaron unos meses, yo ya me encontraba con otra fuerza y decidimos ponernos a ello. Entonces, bueno, pues a priori en nuestro caso tampoco era muy complejo, parecía, porque, bueno, pues las pruebas no estaban mal. Vaya, nos habían pasado estas dos cosillas, vaya, quiero decir.
Bueno, sí, cosillas que...
Cosas, estas dos experiencias, pero bueno, sí. Que tampoco éramos un caso a priori complicadísimo, entonces bueno, hicimos un primer ciclo, respondí muy bien, sacaron un número aceptable de ovocitos, todo bien y tal, y bueno, pues conclusión del ciclo, cero embriones viables. O sea, teníamos dos blastocistos que los dos en biopsia pues estaban alterados cromosómicamente. Fue primer palazo
de
esto que es, o sea, esto no era la panacea, esto no nos iba a solucionar ya todo esto, íbamos a estar embarazados en 3 meses, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, pues fue un golpe también muy duro, para el que creo que tampoco nos habían preparado, no sé, claro, la clínica no te va a decir, oye, esto igual no te funciona. La clínica es verdad que tampoco te dice, te va a ir bien seguro, ¿no? Te dice, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Son ambiguos, pero bueno, tampoco, claro, ¿qué te van a decir?
Claro, igual te condicionan para bien que para mal, ¿no? Y dicen, bueno, pues nos quedamos en el neutro, ¿no? Que parece que ha sido como la tónica de toda tu historia y a ver qué pasa.
Sí, entonces, bueno, fue un palo, la verdad, y yo recuerdo esos días de cuando ya nos dijeron que no había embriones, o sea, era una sensación, una tristeza, pues eso, de que te cuesta moverte, vamos. Como si tuvieras
vacío, ¿no?
Sí, que alguien se ha muerto en un accidente, algo así, o sea, que no quiero tampoco banalizarlo, ¿no? Pero, no sé, era una sensación de, o sea, una tristeza profundísima, claro, porque al final es un proyecto que desaparece de repente, ¿no?
Bueno, es que al final es un duelo, ¿no? Aunque no sea de una persona o de un animal,
totalmente.
Es algo que tú has proyectado y que has perdido, ¿no? Que pensabas que por lo menos, ¿no? Dices, bueno, por lo menos uno, ¿no? Y claro, es el vacío absoluto.
Totalmente.
Pues, se entiende perfectamente.
Yo lo viví además muy mal, el proceso de espera de las llamadas, o sea, me causaba una ansiedad tremenda. Uf, eso era una cosa que es que no podía, o sea, era superior a mí, me descontrolaba completamente. Y bueno, después de todo esto, hicimos otro segundo ciclo al cabo de unos pocos meses. La respuesta, porque me cambiaron la medicación, mi respuesta fue mucho mayor, o sea, que obtuvimos como 17 ovocitos, o sea, un número muy bueno. Las llamadas, les dije que mi número lo borraran, que llamaran a mi marido, porque yo no podía.
Directamente, ¿no?
Pensando, sí, no podía. Dije, mira, yo me encargo de los pinchazos, de llevar todo lo que tal, pero tú, por favor, que te llamen, porque yo no lo puedo soportar.
Bueno, me parece bien.
Y así fue. Y bueno, pues conclusión de ese ciclo, cero blastos a día 5. O sea, salió peor todavía que el primero.
Peor, madre mía.
Y claro,
o sea,
fue
otro palo.
Y además es que fue como, pero, ¿qué pasa? Porque no entendemos nada.
Claro.
Mi respuesta es buena. No nos habéis dicho nada de factor masculino. Claro, luego no, pues es que igual sí que hay factor masculino, porque esta prueba que trajisteis de Suiza no estaba bien. Y es como, ¿y me dices esto ahora? Después de dos ciclos.
Que sabes que puede.
Claro, pues, ahora, a estas alturas. Entonces, bueno, ahí entramos un poco en un entre desánimo, enfado, me están tomando el pelo. O sea, bueno. Lógicamente es un momento muy malo, ahí no se pueden tomar decisiones porque ahí lo que estás es, pues igual, pasando otro duelo e intentando recomponer tus pedazos como puedes.
Estás en plena tormenta, ¿no? Diciendo,
¿y ahora qué?
¿Tienes la culpa? ¿Es mía? ¿Es de la clínica? ¿No me están informando? Claro, estás en fase
total haber hecho de rabia. Podríamos haber a lo mejor probado tal y me podían haber hecho no sé qué y la prueba cuál y... Sí, sí, efectivamente, entras ahí en un bucle de locura, ¿no? Claro. Necesito respuestas.
Claro, porque siempre dicen que además no hay dos sin tres. ¿Hubo tres?
Pues, bueno, nos dijeron que nos hacían un ciclo más, pero no más, porque viendo los resultados era como el tercero o última oportunidad, y si aquí no sale nada, pues habrá que plantear otras opciones, tipo ovodonación, que es lo que siempre... usan primero, digamos, ¿no? Aunque haya un factor masculino. Y bueno, pues íbamos a ello. O sea, yo llegué a estar ya preparándome con anticonceptivo y tal para ello. Pero sobre todo yo estaba mal con la clínica. O sea, estaba muy...
Ya no había confianza, ¿no?
Claro,
ya
era como que yo necesitaba que me explicaran por qué se habían tomado ciertas decisiones durante todo el proceso.
Claro.
Luego habíamos estado mirando pues, cosas, ¿no? Habíamos hecho pruebas a mi marido, yo también fui a inmunólogo, fui a hematólogo, fui a todo lo que pude. Es verdad que empezaron a salir cosas, ¿no? Vieron ciertas cosas pues, que podían explicar o podían la calidad de ovocitaria, bueno, pues todo dentro de lo hipotético que es, pero posibles cosas a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí un poco haciendo lo que podíamos, tomamos un tiempo de descanso antes de este tercer intento y ya te digo, justo antes del tercer intento, paramos.
Dijiste, no sigo.
Sí, paramos porque fue como, yo no estoy convencida, además también me dieron un bulto en el pecho que había crecido, que me tenían que quitar, que fue como, bueno, pues... Claro, si no me voy a meter a hacer el loco tampoco, a pincharme hormonas que a lo mejor luego pueden tener consecuencias importantes. El bulto me lo quitaron, no era nada, afortunadamente. Y bueno, pues ya digo, en ese impasse que paramos justo antes de empezar con ese tercer ciclo, porque necesitábamos como estar muy seguros, pues me quedé embarazada de manera natural.
Bueno, ves, aquí es donde viene la parte buena, ¿no? El giro este de los acontecimientos.
Contra todo pronóstico.
Contra todo pronóstico, te quedas embarazada de manera natural y tienes ahora una hija, ¿no?
Sí, tengo una niña de 3 añitos y medio, que bueno, o sea, es la luz de nuestras vidas, que te voy a decir.
Es todo lo que te quita todos los males, ¿no? Todo lo malo que has pasado de verla.
No se te olvida, porque esto no se te olvida, pero... Claro. Mereció la pena todo. Claro. Es verdad que, bueno, o sea, el día que vi el positivo, además es que estaba sola en Madrid, mi marido estaba en Suiza, y era como, o sea, me acuerdo, y la psicóloga con la que estaba yendo me decía, pero no me puedo creer que no sientas algo de ilusión, y yo decía, no, o sea, si es que esto va a ser otro ectópico, voy a pedir cita ya para que
ibas
me operen.
Ibas condicionadísima ya a lo negativo, ¿no? Y a que no iba a salir bien.
Sí. Todo el tiempo, o sea, un miedo atroz. O sea, bueno, el día antes de las ecos no dormía, a las ecos entraba temblando, o sea, horroroso. Y claro, la poca gente que lo sabía era como, pero es que no vas a disfrutar del embarazo. Y yo, pero ¿tú qué crees que yo puedo disfrutar de esto? Por lo menos ahora.
¿Cómo voy a disfrutarlo?
Hasta que no haya,
con todos los antecedentes.
Claro, una seguridad un poquito más avanzada ya en el proceso, pero ahora mismo, al principio, que voy a disfrutar, o sea... Es que estoy muerta de miedo. Entonces, bueno, pues es verdad que
te empiezas a relajar.
Sí.
Te empiezas a relajar igual ya cuando ves que todo va bien, ¿no?
Claro,
empiezas a disfrutar o hasta que no tenías a tu hija en las manos no dijiste,
bueno,
ahora me puedo relajar.
La verdad que no fue un embarazo fácil porque también tuve ahí una amenaza de parto prematuro. Cuando ya empecé a relajarme, como en semana 28 o así, plas.
Para que no bajaras la guardia, ¿no?
Claro, estoy ingresada. Entonces me acuerdo que ahí estábamos pensando como, bueno, pues igual ya sí podemos empezar a contárselo a quien no se lo hemos contado y mirar alguna cosa, porque claro, habrá que mirar alguna cosa que comprar así tipo carro y cosas gordas. Y fue como me acuerdo eso, ¿no? De, uy, si estás con contracciones al hospital, sí, te vamos a ingresar, reposo absoluto 2 días y a ver si se para. Y yo, o sea, no vamos a hablar con nadie más y no vamos a comprar nada. O sea, porque esto no sé qué puede pasar aquí. Entonces, hasta que no la tuvimos en brazos ya, la verdad es que no
descansamos. Fuisteis y dijiste, ahora nos vamos de compras.
Ni uno ni otro, ¿eh? Yo lo pasé mal, pero bueno, es que el papá normal. También
Claro.
Mi marido un poco como más en silencio, ¿no? Sosteniendo un poco la situación, pero también lo pasamos mal, la verdad que pasamos
Sí.
mucho miedo y uff.
Jo, pero bueno, por lo menos ahora
Sí.
tienes a tu hija, tienes, ¿no? Que es una historia que acaba bien. No todas las historias acaban
Sí, la
con
verdad
final
que
feliz. Entonces, bueno, esto quieras o no, pues oye, a veces cuando en
somos unos
medicina dice,
afortunados.
exacto, ¿no? Esto va a acabar
Sí.
así o asá, es que no se puede decir. Esto hay tantísimos factores que no se conocen, ¿no? Catalogizar así es como un poco osado. Pero bueno, yo me alegro muchísimo, la verdad, Isabel, y
Muchas
yo creo
gracias.
que bueno, las personas que nos estén escuchando, que estén pasando por un momento así o que hayan pasado, ¿no? Y les remueva un poquito tu historia, ¿qué es lo que te gustaría recalcar de todo esto, ¿no? Algo que se puedan llevar de tu historia.
Bueno, pues es verdad que ahora ya habiéndolo pasado y habiendo digerido todos los sufrimientos que han sido, pues es verdad que sí que aprendes mucho, ¿no? También de muchas cosas que yo creo que al final sirven para el día a día, ¿no? Pues por ejemplo, a no juzgar a la gente, porque no sabes lo que la gente está pasando,
Claro.
a entender, a ser mucho más empático, a ser capaz de, pues, de tender la mano, ¿no? Y si no te quiere dar el que tienes al lado lo que le pasa, pues por lo menos estar ahí, aunque sea eso, para darle la mano, darle un abrazo y estar. Y luego la importancia de tener una red de apoyo, porque bueno, no he hablado nada de la Red Nacional de Infértiles, pero para
Claro.
mí cuando di con ellos, que fue casi un poco de rebote, a mí me cambió la vida. Fue un punto de inflexión, porque yo estaba, eso, estuve en Suiza muy perdida, muy sola, y yo hubo un momento en que pues ya me volví a España en mitad de todo este proceso, y ahí di con la red. Y
Claro.
bueno, pues a mí me cambió la vida, un café de los sueños al que fui, que siempre lo digo, estoy a punto de darme la vuelta, porque yo decía, ¿a dónde voy ahora a meterme aquí o tomar un café con gente que no conozco a contarle lo que me está matando? Yo qué sé dónde voy. Bueno, pues menos mal que entré a ese café.
Fíjate.
Y eso, ¿no? Y fueron unas compañeras de lucha que son grandes amigas y gente súper importante en mi vida, porque al final pues me han acompañado y me siguen acompañando, ¿no? Pero en ese momento que yo estaba tan perdida, o sea, fueron la luz en el camino, el sostén,
Claro.
y creo que es súper importante. Si yo hubiera vivido todo lo que me pasó al principio acompañada, creo que habría sido muy diferente todo, aunque
Claro, y
viviera
por
todo
eso
mal
estáis.
igualmente, sí.
Y por eso estamos aquí, ¿no? Para generar
Sí.
un poquito esta comunidad, este apoyo, que bueno,
Claro,
pues hay
sí.
muchas mujeres igual en tu situación que dicen, ¿y ahora qué hago? Pues es que siempre hay opciones y como acaba el podcast este, siempre nos juntas, somos más fuertes y
Desde
esto
luego.
es así.
Sí.
Qué bien, Isabel. Pues no sé si quieres añadir algo más a tu historia. Yo la verdad es que me quedaría contigo aquí hablando toda la tarde, pero el tiempo que tenemos es el que tenemos
Limitado.
y. Exacto, pero bueno, oye, siempre puedes venir otra vez a otro capítulo, porque esto, vamos,
Pues
es
cuando queráis.
infinito, o sea que me ha encantado que nos cuentes esto y la verdad es que, bueno, pues mira, por lo menos nos llevamos la experiencia con el final feliz y
Sí.
nada, darte muchísimos abrazos y las gracias por haberlo contado, porque también, ¿no? El contarlo no, muchas veces no es fácil, ¿no? Volver a sacar y remover las
Bueno,
historias.
hace tiempo a lo mejor no habría podido contártelo
Claro.
así. Ahora es verdad que ya no duele igual.
Ahora
Claro.
ya es como, venga, vamos
Entonces, te
a
toca,
contarlo para
claro.
ayudar a otras
Sí,
y
eso
este es
es. O
el
sea, yo,
objetivo, claro.
pero cuando ya por fin tuve la grandísima suerte de conseguirlo, dije, pues ahora voy a intentar acompañar un poquito a quien sea, o sea, quien lo necesite. Si le puedo aliviar un poquitín este camino, pues mira, ¿sabes? Si es verdad que, bueno, pues eso, la gente a la que he ido conociendo, sobre todo este último año, ¿no? Que hemos estado muy activos con cafés y todos los eventos que hemos ido haciendo. Jo, pues para mí es súper reconfortante, ¿no? Ver que la gente ha hecho red, ha conocido a otras personas, se ha sentido apoyada, se ha sentido escuchada, se siente diferente, ¿no? Jo, es que es tan
Claro,
importante.
ves como que ha
Porque
tenido, ¿no? Como que tu mala experiencia, por lo menos le has podido dar una vuelta y transformarla en un abono, ¿no? Para otras situaciones. Esto es lo mejor que podemos hacer con lo malo, ¿no? Decir, venga, con esto, ¿qué hago? Pues voy a abonar algo bueno, porque es que otra cosa
sí,
ya
desde luego,
no
desde
podemos
luego.
hacer. Qué bien, sí. Pues Isa, lo dicho, muchísimas gracias por a tu vosotros. Historia, por tu generosidad, por estar con nosotras y nada, te esperamos en otro capítulo, como hemos dicho.
Bien, cuando queráis, muchísimas gracias.
Pues un nada, placer. Un abrazo muy grande, Isa.
Para
un beso.
Adiós.
Chao. Adiós. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.